Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La Era del Espíritu Santo, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Era del Espíritu Santo. Hay diferentes eras, ¿verdad? Hay una era donde se iba a sembrar, pero no es esa era donde se iba a sembrar, sino que cuando pongo aquí era, es un periodo de tiempo que se cuenta a partir de un hecho. O sea, estamos hablando aquí de tiempo. Una era es un periodo de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado, según el diccionario de la lengua española, y según este otro diccionario dice que era es un momento concreto en el tiempo que se calcula a partir de un hecho o una fecha determinada, ¿verdad? Entonces, la era del Espíritu Santo, entonces, es un periodo de tiempo o el periodo de tiempo en donde básicamente o principalmente quien se manifiesta en la iglesia y el pueblo de Dios es el Espíritu Santo. Hemos aprendido, hemos repasado, usted ya lo sabe, me imagino yo, que la Biblia nos deja ver tres tiempos o tres eras, ¿verdad? La era del Padre, que es todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, en donde quien se manifiesta principalmente es el Padre. También se manifiesta el Hijo, también se manifiesta el Espíritu Santo, porque como son Dios, ¿verdad? Cuando llegamos a los Evangelios, vemos que el que aparece y en escena, digámoslo así, es el Hijo, y principalmente es el Hijo de Dios, es Jesús el que se está manifestando, el que está hablando. Incluso cuando el Señor Jesucristo se bautiza, Él se bautiza en agua, el mismo Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oigan, dice. Como que diciendo, bueno, ahora ya no va a ser directamente conmigo, sino que ahora tienen que pasar a través de mi Hijo Jesús, a Él oigan, dice. Porque era la era del Hijo, la época del Hijo. Y desde el libro de los Hechos hasta nuestros días, hasta que terminen los eventos, de la historia, quien se manifiesta principalmente es el Espíritu Santo. Entonces son tres épocas, tres eras, tres periodos de tiempo. Y aquí mire, Hechos 7:39 Juan 7:39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aquí como que me falta una diapositiva. Sí, me falta una diapositiva, como que no se actualizó esto. Porque, por ejemplo, en Nehemías dice que Dios envió a su buen Espíritu para enseñarles, ¿verdad? Y ahí sí está hablando del Espíritu Santo, pero no estaba sobre toda la gente, sino que el Espíritu Santo llegaba, por lo menos, sobre los jueces, sobre los profetas y sobre los reyes. Llegaba un momento y se iba el Espíritu Santo. Por ejemplo, viene el salmista y dice que tu buen espíritu me guíe, dice. Y ahí está hablando del Espíritu Santo. Sansón también decía que si el Espíritu de Dios se apartaba de él, iba a ser como cualquiera de los mortales. Por otro lado, cuando llegamos a los evangelios, y buscamos cómo actúa el Espíritu Santo ahí, vemos de que, por ejemplo, le habían dicho a María que el Espíritu Santo iba a llegar sobre ella. Entonces ahí ya vemos otra vez al Espíritu Santo actuando, pero otra vez no sobre todas las personas, sino que sobre algunos pocos, y en este caso María, porque Jesús iba a ser engendrado. Entonces era un caso mega especial, ¿verdad? También vemos otro caso especial que es en Elizabeth. Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo y Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu Santo porque le habían profetizado que él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas capítulo 3 y verso 22, que dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, dice la Biblia. Entonces ahí se manifestó, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó en Jesús. Vemos que está Simeón y también dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero no estaba morando adentro de él. Y llegamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y ya la situación cambia. Ya la situación cambia porque entonces ya el Espíritu Santo ya no era como en el Antiguo Testamento, que llegaba sobre solo algunos pocos, hacía una obra y se iba. A partir del libro de los Hechos, la situación cambia, porque eso era lo que Dios estaba prometiendo, eso era lo que estaba profetizado, de que el Espíritu Santo iba a venir y se iba a quedar adentro de nosotros. Dice Hechos capítulo 2 y verso 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la Biblia. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó o hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, dice aquí la Biblia, lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y aquí mire, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablar. Entonces, a partir de ahí, empezó, digámoslo así, la era, la época, el tiempo del Espíritu Santo, y nosotros también tenemos, por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos bautice y que nos llene con el Espíritu Santo. El profeta Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar las correas de las sandalias de los pies del Señor. Y él decía que yo los bautizo en agua, pero el que viene los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces incluso nuestra oración debe ser al Padre y también pedirle al Hijo que nos bautice, al que no ha sido bautizado, ¿verdad? La promesa la dio el Padre, el que bautiza es el Hijo, y entonces tenemos que pedirle. Aquí nosotros solo vemos, aquí en este verso, solo vemos una de las manifestaciones de ser llenos, de ser bautizados por el Espíritu Santo, y es hablar en otras lenguas. Pero cuando nosotros empezamos a buscar en la Biblia, ¿qué más cosas hace el Espíritu Santo? Nos llevamos unas tremendas sorpresas, porque algunos pensarán que solo es para hablar en lenguas, o solo para hacer milagros, o solo para los dones, pero no es así. Bueno, aquí Mateo 28, 19, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Alguien dirá, hermano, pero ahí no dice que el Espíritu Santo es Dios. Bien lo dice, pero hay que entenderlo, porque dice, por tanto vayan y adoctrinen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está hablando Jesús, y Jesús, que es Dios, está poniendo, si me permite decirlo así, al mismo nivel, a la misma altura, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le había puesto otro versículo en donde la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo da dones. Pero además de eso, en Juan capítulo 14 y verso 16, aquí la Biblia nos enseña qué es lo que hace el Espíritu Santo, para qué Dios envió el Espíritu Santo en este tiempo. Y óigame, hermano, para qué Dios envió el Espíritu Santo a tu vida. Y aquí dice Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y los dará. ¿Qué dice ahí la Biblia que va a dar el Señor? Otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. Dice. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en este tiempo y una de sus funciones principales es que Él consuela. El Espíritu Santo es consolador. De hecho, en el Nuevo Testamento aquí se utiliza la palabra griega parácletos y solo hay dos parácletos, ¿verdad? Jesús, que es el primer parácletos, y el Espíritu Santo, que es el segundo parácletos. Pero es bien interesante y es bien importante, hermano, que nosotros veamos que el Espíritu Santo lo que quiere es consolarnos a nosotros. Hay gente, mire, pues este tiempo que nos ha tocado vivir, que según algunos es un tiempo en donde se han disparado las enfermedades derivadas de la ansiedad y también se han disparado las enfermedades derivadas de la depresión. Y como consecuencia han aumentado las ventas de medicinas para controlar, digámoslo así, la ansiedad y han aumentado las ventas de las medicinas para controlar la depresión. Ahora, el asunto es que Dios a nosotros ya nos dio al Espíritu Santo, porque hemos explicado, usted sabe, hermano, si no se lo repito, y no se lo puedo explicar muy detallado, ¿verdad? Sería en un discipulado, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, primero entra el Espíritu de Cristo a cada uno de nosotros para resucitar nuestro espíritu. Ese es el primer parácletos. Después entra el Espíritu Santo, que va a hacer la obra de regeneración en cada uno de nosotros. Los dos entran, ¿verdad? En el mismo evento entra el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, y ahí están adentro de cada uno de nosotros. La siguiente etapa es el bautismo en el Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver otro día. Yo lo que quiero que veamos, hermano, es que ya teniendo nosotros al Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Él va a hacer por nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer Él en nosotros? Y perdone, pero para nosotros también. No que nosotros le digamos qué hacer, sino que él lo va a hacer. Y una de esas cosas es consolarnos. Entonces, hay gente, hermano, que se mantiene triste. Hay gente que se mantiene deprimida. Hay gente que incluso se mantiene enferma. O como el profeta de Dios que dice en la Biblia que incluso se quería morir. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos a varios profetas de Dios que se querían morir. Elías se quería morir. Jonás se quería morir. Porque como que entraron en depresión. Ahora, en este tiempo, entonces, el Espíritu Santo está adentro de cada uno de nosotros para consolarnos. Para que, hermano bendito, ninguno de nosotros estemos sumergidos en tristeza. Pues yo sé que hay épocas en nuestra vida en que hay situaciones que entristecen, ¿verdad? A alguien que se le murió algún familiar, por ejemplo, por el bicho ese, ¿verdad? O por otra cosa, ¿verdad? Y eso provoca tristeza. Y hay más situaciones que también provocan tristeza, pero lo normal debería ser que el cristiano entre en esa etapa de tristeza y después salir de esa tristeza. El problema es que no ocurre así algunas veces, sino que hay gente que llega a ese estado de tristeza y ahí se queda. Y no logra salir. A algunos no logran salir porque les gusta estar tristes. A algunos no logran salir porque cuando los quiere llegar a consolar, no quieren que los consuelen, como Jacob, que Jacob lo querían consolar y él no quiso que lo consolaran. O como Raquel que dice la Biblia que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Entonces hay gente, hermanos, de que se quedaron en ese estado de tristeza, se quedaron en ese estado de dolor y no son conscientes que el Espíritu Santo está adentro de ellos precisamente para consolarlos, para consolar su espíritu, para consolar su alma, para consolar sus sentimientos y sacarlo de esa situación. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Padre que nos ayude, porque las oraciones son para el Padre, ¿verdad que sí? Pero sí podemos platicar también con el Espíritu Santo y pedirle que te consuele, hermano o hermana bendita, que te consuele si alguien ha estado triste. A veces solo con verle el semblante a los hermanos, se nota que algunos están tristes. Que uno les pregunta, ¿y cómo está, hermano? ¿Qué responden? Bien. Pues como un padre de familia le pregunta a un hijo, ¿y cómo estás, hijo? Y el hijo está en tremendos problemas y bien, dice. Se está perdiendo la oportunidad de que el papá lo ayude. Incluso puede ser que venga el padre, que llegue el Espíritu Santo y le pregunte a alguien, ¿y cómo estás, hijo? Y que incluso haya gente que al mismo Espíritu Santo le diga, bien. Y el Espíritu Santo queriéndolo consolar, queriéndolo ayudar, queriéndole secar sus lágrimas, queriéndole levantar el ánimo, queriéndole llenarle de fuerza, de consuelo, de ánimo, incluso de amor. Porque hay algunos que están desconsolados porque sienten que no son amados. Pero usted sí es amado, hermana. Hermano, usted sí es amada, hermana. Deje que el Espíritu Santo lo consuele. Porque hay algunos que van a buscar consuelo a donde no tiene que ir a buscar consuelo. Algunas mujeres andan buscando consuelo en los brazos de cualquier hombre. Hay hermanos, empatemos el partido. Y hay hermanos que andan buscando consuelo en el amor de las mujeres. Pero Dios, mire cómo es Dios que nos conoce a nosotros perfectamente. Dios nos conoce perfectamente y sabía que el ser humano, que nosotros somos altamente necesitados de consuelo. Entonces vino Dios y adentro de nosotros, cuando nacimos de nuevo, adentro de cada uno de nosotros, puso el Espíritu de su Hijo, que es Consolador, y puso al Espíritu Santo, que también es Consolador. Así que no deberíamos nosotros, hermanos benditos, estar buscando consuelo afuera de Dios. No, ¿verdad? Porque hay algunos que buscan el consuelo en los tragos. Entonces si hay gente, hermano, hermana, ya no los hemos visto en la iglesia. Es que he estado triste, hermano. Y la casa lo consuela. No, si ahí es donde tengo los problemas. Y entonces, ¿para qué se queda en su casa? Y no viene a la iglesia. ¿Y dónde tiene problemas? Ah, en el trabajo. Bueno, venga a la iglesia. Busque al Padre, busque la llenura del Espíritu Santo, porque Él quiere consolarnos. Él quiere consolarte, hermano, hermana, para que no estés deprimido ni enfermo. Porque la depresión como que es cíclica a veces también. Es cíclica y llega, se va un ratito. Pero Dios no quiere que tú estés deprimido, hermano o hermana. Dios no quiere que tú estés angustiado. Dios no quiere que alguien siempre esté triste. Dios quiere consolarte, hermano o hermana. Consolarte. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros. Entonces el Espíritu Santo, además que es Dios, es consolador. Y también dice la Biblia, Juan 14, 17, es Espíritu de verdad. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Y si usted lee con mucha atención, ¿verdad? Porque sí deberíamos de leer nosotros la Biblia, ¿verdad? Aquí son dos situaciones diferentes. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos que el Espíritu Santo ya estaba con ellos. Pero la promesa es que estará en ellos. Ahora, el asunto es que, ¿qué es el Espíritu Santo? Es un espíritu, ¿de qué es el Espíritu Santo? Un espíritu de verdad. Y conforme Él va fluyendo y va creciendo, y conforme Él nos dé el bautismo, ¿verdad? O bautice a los que no han sido bautizados y llene a los que no han sido llenos, una de las características, hermano, que tiene que ocurrir en nuestra vida es la verdad. Decir la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad. Pero hay algunos hermanos que ya son expertos en mentir. Se echa una sus de vaqueros, ya no se echa de vaqueros, ¿verdad? Del espacio se echa. Son tremendos para mentir y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros comprendamos que adentro de nosotros está un espíritu de verdad. Para que digamos la verdad, para que conversemos la verdad que la vivamos, porque hay algunos incluso que no viven la verdad. Hay algunos que viven apantallando. Si de hecho, hermano, la Biblia nos enseña que uno de los problemas que puede ocurrir en la iglesia es que la gente aparente. Ese fue la iglesia, el error de la iglesia de Esmirna, si no estoy mal. Que el Señor le dice, yo sé que tienes nombre de que vives, pero ¿qué le dijo el Señor? Pero estás muerta. Y Dios no nos dio el Espíritu Santo para eso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos acerquemos a Él mismo en verdad. No con apariencias, no con mentiras, no con engaños, sino que lleguemos delante de Él y nos presentemos cabal como somos nosotros. Si tú estás triste, que te acerques al Señor y le digas, Señor, yo estoy triste y necesito que me consueles. O si alguien está caído, Señor, estoy caído y yo te suplico que me levantes, pero no con apariencias. Nosotros como cristianos, una de las cosas que tenemos que erradicar de nuestra boca y de nuestra vida es la mentira. Efesios 1:13. ¿Sí logra ver ahí? Sí, ¿verdad? Dice Efesios 1:13, el cual esperaron también ustedes, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación o salud, en el cual también, oiga esto, en el cual también desde que creísteis. ¿Qué pasó desde que creímos? Según dice ahí la Biblia, fuimos sellados. ¿Y con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Espíritu Santo, hermano, también es un sello que Dios nos pone. ¿En qué momento nos pusieron ese sello, hermano? Cuando creímos. O sea, en el nuevo nacimiento nos pusieron ese sello a nosotros, que es diferente a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y ese sello nos hace propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios, hermano. El Señor lo compró a usted y le puso un sello. Además, hay otros sellos que también necesitamos nosotros, ¿verdad? Y ese otro sello se pone a través de la palabra de Dios. Pero ya tenemos un sello en nuestro espíritu por el cual y nos garantiza de que somos de Dios. Ahora, mire este otro. Aquí está este versículo. Mire, 1 Corintios 12:4. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo espíritu es. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de los dones. Ya sabemos nosotros, hasta de memoria se saben algunos los dones que da el Espíritu Santo. Y eso se ha enseñado a los discipulados. No me quiero detener en eso, sino que en otras cosas. Mire, Evangelio de Juan capítulo 16 y verso 13. Cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que ¿qué va a hacer el Espíritu de verdad? O mejor busquen su Biblia, Juan capítulo 16 y verso 3. Cuando lo tenga, me dice amén. Ya hay unos por aquí que ya lo encontraron. ¿Alguien más ya lo encontró? Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Sino que, ¿qué dice ahí su Biblia? Hablará todo lo que oye. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Habla. El Espíritu Santo habla. ¿Él te quiere hablar? El Espíritu Santo te quiere hablar. El martes estuvimos hablando con los discipuladores de los dos parácletos. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Hoy es domingo. El viernes estuvimos hablando que el Espíritu Santo quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y esto es parte, mire. Pero qué, pregúntele que sea la par suya, ¿y qué le va a hablar el Espíritu Santo? Pregúntele. ¿Sabe qué es una de las cosas que nos habla el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Hay bastantes versículos en el Nuevo Testamento que ya sea el apóstol Pablo o el apóstol Pedro explican cómo dijo el Espíritu Santo y ponen un versículo del Antiguo Testamento. O dando a entender el Espíritu Santo y ponen algo del Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo quiere hablarte. Y una de las formas como el Espíritu Santo te va a hablar es cuando tú leas la Biblia. Vas a estar entendiendo, porque el Espíritu Santo te va a estar ahí hablando y te va a estar explicando, hermano bendito, para que entonces nosotros no cometamos el error que cometió el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo, siendo hijo, quería comer algarrobas. Pero no, si él era hijo. Y entonces así hay algunos creyentes, algunos del pueblo de Dios, que el Espíritu Santo les quiere hablar y ellos andan buscando comida espiritual en otro lado. ¿Quién es el predicador de algunos? El famoso youtuber, no sé qué nombre ponerle, ¿verdad? Zaqueo, ¿verdad? Y se atragantan algunos oyendo al youtuber o a la youtuber. Pero el Espíritu Santo le quiere hablar. Y no, algunos no oyen. Porque hay gente que está comiendo lo que no tiene que comer y el Espíritu Santo esperando a que lo oigan. Él te quiere decir lo que tú necesitas. Lee la Biblia. Escucha la predicación. Escucha la Biblia. Ahora mire, vamos a ver cómo voy aquí. Mire, Hechos 16:6. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, oiga esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo te quiere hablar. Y entre las cosas que el Espíritu Santo te va a hablar y nos va a hablar a nosotros, van a haber cosas que el Espíritu Santo te va a prohibir. En otro verso dice la Biblia que quisieron pasar a un lugar y les dijo que no pasara. Por eso es que entonces hay muchos cristianos que cometen un montón de errores porque no están escuchando cuando el Espíritu Santo les está hablando. El Espíritu Santo le dice, no vayas allá, no hagas eso, no digas eso, no mires eso, no hables eso, no vayas a ese lugar. Y como la gente no está oyendo lo que el Espíritu Santo les habla, lo hacen. Pero si el Espíritu Santo lo que quiere es bendecirnos a cada uno de nosotros, ¿quién más que el Espíritu Santo, si es Dios, quiere bendecirte? Quiere cuidarte, quiere protegerte, quiere ayudarte, pero nosotros también tenemos que oírlo. El problema que vemos aquí es que hay algunos que no oyen las prohibiciones que les pone el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo dice, no te juntes con esa persona. ¿Y qué hace la gente? Yo siento que es buena persona. Así es la gente. Y el Espíritu Santo le está diciendo, no. Porque hay gente, la Biblia nos enseña que hay gente que era tan obediente. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Felipe, creo que era. Iba por ahí, caminando por ahí y el Espíritu Santo le dijo, acércate a esa carroza. ¿Y qué hizo Felipe? Una vez le dijo el Espíritu Santo y se fue. Bueno, él nos va a hablar más veces, creo que él es paciente, él nos conoce a nosotros. Nos conoce que a veces somos rudos, duros, pero el asunto es que Él quiere hablarnos. Y van a haber veces que nos van a decir, eso no lo hagas, o esto sí hacelo. No te vayas por allá, sino que mejor andate por acá. No mires eso, mejor mira esto. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra, hermano. Tenemos prohibiciones. Y puede ser que el que sea la par suya tenga unas prohibiciones que usted no tenga. Porque a uno el Espíritu Santo le prohíbe una cosa y a otro no. Y a veces la prohibición es permanente o puede ser temporal. Que hay gente que dice, hermano, fíjese que como ya viene fin de año, me estoy preparando para el convivio, dice. ¿Será que puedo ir? Si llegaran a preguntar, nunca preguntan eso. Yo les diría, pues, en mi caso, yo nunca fui a ninguno. Pero fíjese, hermano, que busqué en la Biblia la palabra convivio y no existe la palabra convivio. No hay prohibición. Preguntarle al Espíritu Santo. Si te deja o no te deja. Eso ya, y si te dice sí, que yo lo dudo. O te dice no. ¿Cuántos de nosotros cometerías menos errores? Incluso, levanten su mano los solteros, levanten su mano los solteros. Los felices, felizmente solteros. ¡Asa! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dicen. Pero en algún momento, como hay varios que ya están en edad de pasar a la siguiente etapa, tal vez se les va a acercar a uno que no les conviene. Deberían de preguntarle al Espíritu Santo. Si te dice que sí, o te dice que no, ¿quién más que él conoce todo? Pero pregúntale, no a tus sentimientos, es que mi corazón me dice que sí. Sí, el corazón dice que sí. Mi mente me dice que no, pero mi corazón me dice que sí. ¿Mejor al Espíritu Santo? ¿No será mejor preguntarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Para que Él te diga qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer. Incluso le deberíamos de preguntar al Espíritu Santo en más cosas. Si te vas a cambiar de trabajo, por ejemplo. Porque alguien puede decir, hermano, es que me voy a ir porque mucho me regaña en este trabajo. Pregúntale al Espíritu Santo. No, es que en este trabajo voy a ganar 10 veces más. ¿Pero qué vas a ir a hacer? Ah, solo llevar paquetes. Ahí no hay necesidad a veces ni siquiera de preguntarle al Espíritu Santo. El sentido común. Como decía una señora, ¿verdad? El sexto sentido común, decía, ¿verdad? Él quiere hablarnos, hermanos benditos. Y ahí está dispuesto. Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, el Espíritu Santo está hablando, quiere hablarnos, quiere hablarte. Tenemos que nosotros abrir nuestros oídos, que nuestros oídos sean descontaminados, que la pereza sea quitada de los oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Y cuando nos dé permiso a hacer algo, lo hagamos. Y cuando el Espíritu Santo nos diga no, no hacerlo. Mira este otro. Juan 16:13. Pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo. Esto no lo vimos, ¿verdad? Sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, imagínese usted al Padre conversando con el Hijo, conversando con el Espíritu Santo. Y Él te viene a decir lo que tú necesitas saber. El Espíritu Santo sí quiere hablarnos a nosotros de lo que Él oye al Padre hablar y al Hijo hablar. Y Él nos lo va a decir a nosotros. Mire, 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 hermano, mire qué humildad da el Espíritu Santo. Mire qué humildad al Espíritu Santo, porque Él nos va a hablar de lo que Él oiga al Padre y al Hijo. Permítame decirlo así, no hablar más. Pero a veces nosotros, hermano, le echamos salsa, chile, sal, vinagre, de todo le echamos y tal vez Dios no está diciendo nada. Pero el Espíritu Santo sí, Él te va a decir. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que vivir. Y aquí, como estamos viendo, dice, y los hará saber las cosas que dice ahí la Biblia. Sí logra ver que han de venir. A este mundo le esperan cosas malas, hermano. Escuchen, mira, pues. Algunas noticias lo que dicen es que una de las cosas que quieren eliminar así es el dinero, así en efectivo. Lo quieren eliminar ya. Y según la organización que gobierna todos los bancos centrales de todo el mundo, ya tienen la tecnología para eliminar el dinero físico y que solo haya dinero virtual. Porque ellos dicen, así yo vi la conferencia, un pedacito, y dicen, no sabemos quién tiene un billete de 100 euros, creo que dijo. Ni sabemos quién tiene un billete de 1,000 pesos, eso sí se me quedó bien. Pero con esta tecnología vamos a saber exactamente qué es lo que tiene la gente. ¿Y dónde está escrito eso? Apocalipsis. Nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene qué. ¿Ah? Si no tiene el sello de la bestia. Entonces el Espíritu Santo sabe exactamente lo que va a ocurrir en el futuro. Y Él te lo quiere decir a ti. Para que ya no estés enfermo de preocupaciones, de aflicciones. No. Él sabe todas las cosas. Y Él nos lo va a ir diciendo y quiere que nosotros lo sepamos, hermano bendito. ¿Quiénes quieren saber su futuro? ¿Quieres tú saber tu futuro? No todos, ¿verdad? Algunos no, ¿verdad? No tenga miedo, hombre. No tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que para ustedes Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de paz. Alguien dirá, hermano, es que yo no sé si en el futuro me va a ir bien. Si tú oyes al Espíritu Santo, sí te va a ir bien. Si oyes al Padre, si oyes al Hijo y oyes al Espíritu Santo, sí te va a ir bien. Ahora, si alguien quiere seguir así, llevando su vida así en el límite, va jugando la vuelta, entonces así no se puede. Pero tenemos, hermano, la necesidad, la urgencia de saber qué es lo que nos quiere decir el Padre, de saber qué es lo que nos quiere decir el Hijo y saber qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo para no andar a tientas. Eso de vivir a pura prueba y error, qué feo, hermano. Por eso es que hay gente que tiene cara de boxeador, ¿verdad? Paqueado, ¿verdad? Ese no es paqueado, es pateado. Es la cara de boxeador. Y hermano, ¿y usted que trabaja boxeador? No. Así tiene la cara de tanto que se ha golpeado en la vida. No, hermano. Oigamos al Padre, oigamos al Hijo, oigamos al Espíritu Santo. Él nos va a hablar. Mire lo que dice aquí Juan 16:13 y con esto voy a terminar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Guiar. Guiar a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Guiarte. Guiarte, hermano bendito. Será, mire, si la gente deja que el Waze los guíe, hermano, será mucho pedir que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. ¿O será que nosotros podemos guiarnos mejor que como nos pueda guiar el Espíritu Santo? Deje, hermano, que el Espíritu Santo lo guíe. Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Y su futuro va a ser, pero mire, usted lo que usted deseaba en sus mejores sueños, no va a ser nada comparado con lo que Dios le va a dar. Pero hay que ser guiados para dejar de estar cometiendo tantos errores. U horrores, creo que hay algunos que no cometen errores, sino que horrores. No, ahora voy a hacer esto, le va mal. No, pero entonces ahora hago esto, le va mal. No, mejor esto. No, mejor dije que el Espíritu Santo lo guíe. Como la samaritana, ¿verdad? No, con este me quedo. Y el otro solo la engañó. No, ahora sí con este, porque ya tengo experiencia. Y la volvió a engañar. Y no con este, hasta que el Señor Jesús se le apareció. Hermano bendito. Así hay hombres y mujeres, ¿verdad? Y los samaritanos, ¿verdad? Mejor deje que el Espíritu Santo lo guíe. Oiga el Espíritu Santo. Aprendamos lo que nos dice el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Él te va a guiar. Te va a decir, por aquí camina. ¿Cuántos metros? 10. Y después cruzas al otro lado, hermano. Dejemos. Dejemos, hermano. Bendito. Por eso es que a veces cuesta, hermano, entregarle los planes propios a Dios, porque uno piensa de que los planes de uno para uno mismo son mejores que lo que Dios le puede dar a uno. No, hermano. No. Solo deja que el Espíritu Santo te guíe y te va a ir bien. Pregúntale que sale a par, hermano. ¿A usted le ha ido bien, hermano? ¿Cuánto bien le ha ido? De a 1 a 100, ¿cuánto bien le ha ido? Pues sí le ha ido bien. Yo estoy seguro que a todos ustedes les ha ido bien. Por ser cristianos. Ahí está. Pero ¿cuánto bien? No sé, ¿verdad? Solo les miro la cara de boxeador a algunos, ¿verdad? Pero Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo quiero que usted le pida al Señor que le diga al Padre, ¿verdad? Porque nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. Dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Cierre sus ojitos y levante su oración, dígale. O si usted lo que necesita es ser guiado, pídale al Padre que lo guíe. O si usted necesita ser consolado, pídale al Señor que lo consuele. El Espíritu Santo lo va a consolar. O si alguien lo que necesita es dejar la mentira o dejar el engaño, dígale, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, porque es Espíritu de verdad. Dígale, lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor.